Este programa no contiene mensajes de violencia. Las situaciones, nombres, personas y lugares descritos en este programa son producto de la ficción. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El Combo.
Para nosotros siempre será un honor, será un privilegio, un gusto poder estar con todos ustedes en este minuto. A toda la familia que se conecta al Combo, reciban un abrazo muy muy grande desde el sur del continente. Brazos que se extienden incluso hasta Colombia. Haciendo presencia en América Latina, por supuesto, elcombo.com. Mi nombre es Alba Osorio, en compañía del ingeniero Daniel Torres, el señor Gerson Bejarano. Estaremos con ustedes en este espacio de buena música y también de buena información. Vámonos con esta canción de Toby Mac. La canción titulada así, I Just Need You. Así abrimos el Combo. Last night put the heavy on me. Woke up and I'm feeling lonely. This world got a way of showing me. Some days it'll lift you up. Some days it'll call you bluff. Man, most of my days I ain't got enough. And all I know is you're my only hope. Elcombo.com.
Staff. They comfort me when I'm beat down, broken. Hold my heart when it's split wide open. Turn these eyes to my soul protector and break the will of this born defector. 'Cause all I know, all I know, is you're my only hope.
Cuando uno escucha la voz de Toby Mac, pues uno se imagina en álbumes, se imagina, piensa en DC Talk, piensa en varias canciones, varios éxitos de los años la década del 2000. De alguna manera, DC Talk pues estuvo muy muy fuerte, ¿no? DC Talk. Ya me empiezan a levantar por aquí en cabina, ingeniero, en Chile. Saludo muy especial, que lo veo haciéndome correcciones detrás del vidrio, señor.
Un abrazo, Alba, para usted, para Gerson y para todos los conectados al combo. Sí, señora, DC Talk es una muy buena banda, una de mis favoritas, además.
Hola, Dani, un saludo cordial para ti, para Alba, todos los oyentes. Sí, Toby Mac es una locura, realmente no pasa de moda y sus canciones tampoco y su estilo, ¿no? Claro, que es inconfundible, único. Así que buenísimo.
Sí, bueno, ¿influyó en alguno de ustedes el señor Toby Mac en algo en sus vidas? ¿Hizo algo productivo?
Claro, por supuesto.
¿Qué hizo?
Hacerme disfrutar la música, de verdad.
¿Pero en qué influyó?
No, pues es que nada. A nivel musical lo motiva a uno, bueno, por lo menos a los que descubrimos ese estilo musical, a que se puede ser cristiano de manera juvenil, porque es que nos vendían un evangelio muy cuadrado, ¿no? Entonces este tipo de música y de pintas, porque además la vestimenta,
el outfit,
entonces, claro, rompe todos los esquemas.
Claro, rompió, y de hecho muchos jóvenes empezaron a acercarse al Señor justamente porque decían, ah, pero es que ser cristiano no es tan aburrido.
Sí, sí. Y en el señor don productor audiovisual, señor Gerson Bejarano, ¿en qué influenció el señor Timoc, señores?
Bueno, antes de responderle, quiero hacer una acotación ahí, y es el hecho de que también se van a los extremos, ¿no? Porque es que empieza como una intención buena de, claro, listo, acerquemos a los jóvenes con cultura, con vestimenta, con outfit, con infinidad de cosas, con instrumentos, con este tipo de cosas, con estilos, con géneros. Pero pues también ya se pasan. O sea, a hoy obviamente se ven muchas cosas locas en las iglesias que pues de alguna u otra manera se
pensé ha permeado. Pensé que iba a decir muchas mundo, locas, ¿no?, en las iglesias.
También.
Sí, sí. Bueno, sí, también. Sí, se ven cosas extrañas, ¿no? En las iglesias, sí, en claro, muchas partes. Sí, se ha perdido un poco esa como ese respeto por el lugar, ¿no? Y eso pasa en muchas iglesias independientemente de la religión. Creo que muchas personas sí hemos notado ese cambio cultural, que está bien el cambio cultural, pero no que se le falte al respeto a una tradición. De repente eso como que se ha perdido muchísimo y esas cosas se extrañan. Ahí es donde la influencia debería ser más fuerte en quienes tienen que hacerlo y no dejar que se permee tanto y las nuevas generaciones le quiten el peso del respeto a muchos lugares, como por ejemplo el que vos comentas, Gerson, que es la iglesia.
Sí, lastimosamente hoy en día se ve cosas en los púlpitos y pues digamos que todo en pro, entre comillas, sí, de acercar a los jóvenes, pero vemos desafortunadamente que se desvían del camino y ahí es donde entra la apostasía y todo lo que la palabra de Dios nos revela allí en Apocalipsis, ¿no?
Sí, señor. Bueno, quiero saludar a toda la gente que está conectada con nosotros. Muchos de nuestros oyentes nos escuchan a través de Canica Radio. Algunos otros lo hacen en Colombia a través de la emiradio.com. En Venezuela también nos escuchan a través de edificadosradio.net. Para todos un saludo muy especial. La gente que está conectada con nosotros a través del combo.com. A ustedes un cordial saludo. Bienvenidos. Gracias por estar acompañándonos en este tiempo en la programación del combo. Y bueno, hoy vamos a estar hablando un poco acerca de eso llamado influencers, ¿no? Que en realidad es un anglicismo usado en referencia a una persona con capacidad de influir sobre otras y principalmente a través de las redes sociales, que es donde hoy nos estamos comunicando. Se dice que el influencer es esa persona que cuenta, y ojo con esto, dicen que ellos tienen mucha credibilidad sobre un tema en concreto y por su presencia e influencia en redes sociales, pues puede llegar a convertirse en un prescriptor interesante para una marca, que ahí han cogido muchos casos para potencializar marcas, incluso partidos políticos y demás, ¿no? Pero eso es básicamente un influencer, una persona que, entre comillas, influye. Ahora, ojo, hay una gran diferencia entre ser influencer o influyente.
Absolutamente.
Sí, porque el hecho es que este último tiene la capacidad necesaria de influir mucho en algo o en alguien. El influencer no. El influencer es bueno y tiene punch porque tiene muchos seguidores. No porque sepa.
Yo le voy a poner una tarea, Alba, ahí ya que usted tiene Google a la mano. ¿Cuál es el antónimo de influencer? Porque si bien hay influencers que, por favor, hay que mandarlos a recoger con cucharita. Porque no sirven, no aportan en absolutamente nada. Pero ahí yo no le tiraría tanto al influencer.
Uy, ¿desprestigiado?
Sino...
ese es el antónimo.
A la audiencia o a quien sigue a un influencer que no aporta en absolutamente nada. Bueno, de hecho, ahorita en Estados Unidos detuvieron a un influencer que estaba motivando a sus millones de seguidores a tomarse la casa de los ciudadanos
sí.
norteamericanos.
Es que mire, pasando y si hacemos un paneo con todo esto que ha pasado desde el eclipse mismo, que fue nuestro último tema, estuvimos conversando toda la temática, ¿no, Gerson? Todo lo que la gente decía, muchos influencers hablando del tema, expertos, porque la mayoría se vuelven expertos en ciertos temas. Entonces decían muchas cosas, pero dentro de esas cosas que se decían, se ha conocido que una chica en Estados Unidos, ella dice que ella pensó que no era tan realmente tan peligroso poder ver el eclipse de cerca. El caso es que ahora tiene un punto ciego en un ojo porque se puso a ver el eclipse así como, no pasa nada, todo bien, no pasa nada, voy a grabar. Y bueno, hoy está contando su historia esta TikToker que cuenta cómo ella estuvo viendo sin protección y tuvo pues daños en su vista. Esto es lo que hacen los influencers y de repente algunos se concentran en unos temas, otros prefieren hacer videos en vivo, que es donde también se capturan momentos muy difíciles a veces de poder digerir, donde encontramos una serie de, no sé, es como la capacidad del ser humano en poder ser mala persona, porque sale lo peor de repente en momentos cuando se graba en vivo.
Sí, hay influencer, Alba, que van grabando en vivo las tonterías que hacen y de hecho algunos cometen delitos, ¿no? Gerson también tiene alguna información de esto. Algunos influencers, el que yo le hablé fue Leonel Moreno, él es un influencer venezolano que además ya fue arrestado en Estados Unidos por promover o por incitar a que se tomen pues las casas de los ciudadanos norteamericanos.
Sí, sí, había...
ya lo arrestaron.
Este chico se veía muy seguido en, bueno, yo lo veía mucho en Twitter, ¿no? O en X.
TikTok y en varias aplicaciones. Hablando de TikTok, ¿sabe quién está influyendo muchísimo en esta plataforma?
En TikTok.
En TikTok, las FARC de Colombia.
Oh.
A través de TikTok están ganando muchos adeptos, le cuento. Y además, ya que estamos hablando de ese grupo, también se están metiendo con la era de la tecnología, porque ahora van a empezar a lanzar bombas.
Con drones.
Con drones, sí señora.
Sí, 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 estuve viendo
bueno,
algunas
pero es que
noticias.
Toda esta libertad se la da el mismo gobierno de Colombia, ¿no?
Ah, no.
O sea,
digamos, él está
de la gente. Aparentemente,
dando muchas alas.
Claro, aparentemente quieren erradicar o, bueno, según el presidente, llegar a algunos acuerdos de paz y demás, pero pues ustedes saben y creo que todos nuestros oyentes saben que la guerra es un negocio rentable, siempre lo va a hacer en el país que sea, en el continente que sea, y desafortunadamente por algo hemos visto la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no?
No, y la
y
tercera
esto no
ya
solo
está
acabó
casi
con muchas
en marcha. Mire,
claro, Dani.
Rusia con Ucrania, Israel también, y ya está a punto Israel de acabar literalmente con el pueblo, ¿no?
Y lo más triste y lamentable, Daniel y Alba, y queridos oyentes, es que todo por decisiones de pocos, o sea, de los que están allí en la élite, de los que están allí, entre comillas, representando un pueblo. Lo mismo que pasa aquí en Colombia, toman decisiones erradas, toman decisiones que de alguna u otra manera solo les favorecen a ellos por el tiempo de su mandato. Por lo menos a Netanyahu, pues podemos ver que él venía en un declive, que no tenía tanta favorabilidad al respecto de su mandato y pues obviamente vio en esta guerra pues un comodín, ¿no?
Como bueno, ya le están protestando, ¿no? Ya la gente está en contra de él y quieren que se vaya, no más.
Claro, pero Netanyahu. Es por lo mismo, porque no representa la mayoría del pueblo.
Pero ¿sabe
de
qué está diciendo él?
Lo que pasa es que ya venían vainas.
¿Sabe cuáles fueron sus últimas declaraciones?
Antes del 7 de octubre ya venían vainas, señor.
Claro, pero es que por eso se inventó la guerra.
Pero es que por eso el humo, ajá, por eso la cortina de humo, por eso aprovechó.
Por eso se inventan muertes para, como de presidentes, claro. Para evitar cuestionamientos de incendios, como en Viña del Mar. Entonces, por eso se inventan.
Y es que lo que hacen es desviar la mirada de la gente,
exactamente,
claro.
Exactamente, cortinas de humo gigantescas.
Y lo que hacen es, obviamente, pues favorecerse en ellos mismos. Y por lo mismo, en cualquier país del mundo, o en su gran mayoría, pues los gobernantes lo único que hacen es obrar a su favor, más no a favor del pueblo, entre comillas, porque aquí, según nuestro querido presidente, supuestamente el pueblo es el que decide, el que toma las decisiones, por eso se viene la minga indígena y hace esos revuelos y entonces salen los educadores y venga y vamos a protestar y a salvar el,
en la Universidad
el país
Nacional,
y no sé qué.
Protestan porque no les gusta el director. Entonces van encapuchados a lastimar y agredir a la policía porque el director no les gusta. Mire, yo
sí,
le tengo las palabras.
Hace poco se hizo la selección del mismo, ¿no?
Del nuevo director.
Allí en la Universidad Nacional.
Uh-huh. No les gustó. Entonces, mire, Netanyahu literalmente dijo, abro comillas, no hay fuerza que nos detenga. Y eso lo dijo Netanyahu sobre el operativo israelí en Rafah. O sea, Rafah es una ciudad que está muy cerca de Egipto, casi que colindan, y él va a ir a matar a todo el mundo. O sea, él dice que...
Oye, según las imágenes que uno ve de cómo era esa zona antes y luego ahora es terrible.
Según nuestras investigaciones, en Rafah todavía hay terroristas de Hamas. O sea, ese cuentico ya... Next, eso ya nadie se lo cree.
Con lo que pasó a la hora de morir estas personas de esta organización y fundación de alimentos que iban con el objetivo de dar alimentación a la población palestina, que mueren de cierta manera, que ya muy seguramente usted lo ha visto en noticias, pues ya genera un poco de inconformidad, ¿no? Porque uno dice, oiga, o sea, el punto es poder ser equilibrados, pero ya el hecho de estar matando personas de fundaciones de otros países, España, que era de donde era esta organización que apoyaba y estaba en pro de poder entregar alimentación a estas personas que están muriendo de inanición, pues, y que mueran ahora estos funcionarios de una fundación de esta manera, pues obviamente despierta muchas iras, ¿no? Despierta un poco de incomodidad de parte de muchas personas y del colectivo general, porque no se está de acuerdo con el actuar hoy de Benjamín Netanyahu, que en su momento la gente lo apoyaba, pero ya ustedes lo han dicho, la gente no está apoyando su accionar. Y es así como, por ejemplo, este caso de Benjamín Netanyahu y otros presidentes y otras organizaciones o personas de influencia en el mundo, pues tienen quienes se dedican a hablar de y generan una influencia sobre.
Usted está hablando de los World Central Kitchen, esa organización que apoyaba, pues, de ayuda humanitaria, ¿no? Para
correcto.
Llevar alimentos.
Correcto, entonces desafortunadamente en el caso de esta fundación, pues mueren de la manera como ya les decía a ustedes, lo han encontrado en sus noticias o en donde hayan leído en portales de noticias. Pero es muy curioso,
Alba,
señor.
Mire que de todas maneras, si lo vemos desde una perspectiva geopolítica o de intereses políticos, creo que los primeros influencers y los de siempre han sido políticos.
Sí.
Porque, por ejemplo, Hitler llevó a toda una nación a pensar como él y a creerse sus mentiras, y él era político. Petro acá, ¿cómo subió al poder? Pues engañando a los jóvenes, diciéndoles que ellos tenían el poder, que ellos tenían, que iban a vivir una vida sabrosa, y la vida sabrosa solo lo están viviendo ellos y unos pocos, ¿no? De su círculo más íntimo. Entonces, aquí vemos cómo realmente ellos influencian también de una manera, digamos, errada, y pues desafortunadamente Hay pueblo para todo, hay gente para todo, definitivamente. Usted en YouTube, en TikTok, se encuentra con infinidad de cosas. Sí. Por ejemplo, aquí existe un influencer llamado Jefferson Cosio, que pues hace algún tiempo atrás se puso senos, luego se aburrió, se los quitó, bla, bla, bla. Y ahora resulta que pues el chico mide 1.77, ¿no? De estatura. Lo que quiere decir que pues no es bajito, o por lo menos es... Tiene una buena medida para ser colombiano. Pues sabemos que en Colombia somos bajitos, pero pues digamos que la estatura del tipo está bien. pues resulta que él optó por un procedimiento de alargamiento de piernas y una decisión pues motivada más por cuestiones estéticas que por cuestiones médicas. Y pues es todo esto lo ven los chicos, y hoy en día no hay control respecto a un celular, no hay control frente a las redes sociales. Hoy en día los papás, por querer hacer más, hacen menos, y desafortunadamente le compran el smartphone o el celular al niño, que para estar en contacto, que hijo, yo te recojo, escríbeme o llámame cuando vayas a salir del colegio, por temas de comunicación. Y los padres, tal vez en su inocencia, pues obviamente lo hacen con ese fin. Ahora bien, los chicos ya no se concentran en clase, andan mirando TikTok, andan mirando sus youtubers favoritos, de sus hecho, streamers.
Hoy estuve leyendo un reporte donde en las universidades están aludiendo a que el coeficiente intelectual de los jóvenes ha disminuido y están preocupados porque ya no están rindiendo como antes. De hecho, en Europa hubo, y creo que el Combo lo publicó, no recuerdo, pero hubo por primera vez niños de entre 6 a 10 años de edad les pasaron libros físicos de matemáticas. Ya era su primer contacto con un libro de matemáticas. Tenaz. Y los celulares los tenían que dejar depositar en una caja antes de entrar al salón para que pudiera recibir su libro de matemáticas. Entonces, pues de alguna manera los influencers, si bien están apoyando para la estupidez humana, pero por otro lado, también las redes sociales han servido para que planes macabros de la élite no interfiera tan rápido en la humanidad como lo han querido hacer. De hecho, yo quiero que escuchen las palabras del señor Bill Gates, quien se queja. Dice, no puede ser porque la adopción de las vacunas COVID no fue tan exitosa como nosotros lo esperábamos, debido a, abro comillas, teorías de conspiración, cierro comillas. Entonces, él dice que según estos efectos secundarios, aunque sabíamos que podrían pasar, pues las vacunas no se aprobaron adecuadamente y todo lo que la gente ya dice, pero a pesar de admitir que las vacunas traían sus efectos secundarios, él dice que no llegaron a mucha gente por las teorías de conspiración. Mire, escuchemos aparte de lo que dijo el señor Bill Gates.
You know, this was an interesting trust. A case test of people's trust in their politicians or their health system. And, you know, statistically, we didn't do as well as I would have expected, you know, in fact, in many, many cases. So, no, I didn't expect any of that. You could almost say that's a step backwards. You know, I hope vaccine acceptance for other diseases like measles is not reduced by this, but you know, a lot of people jumped in and took the vaccines, but a meaningful minority in most countries were led down a path of believing that not only, you know, were there rare side effects, but that the vaccine wasn't properly tested or was part of some evil conspiracy.
Ahí estaban las palabras del señor Bill Gates, pues quejándose de que no pudieron llegar a mucha gente por las teorías de conspiración.
Después del 2020, mucha gente aprovechó de los tiempos de encierro para investigar y sacar sus deducciones con respecto a lo que estaba pasando. Hoy en el Combo, hablando un poquito acerca de los influencers, de qué tanto realmente han llegado ellos a cumplir con el objetivo de influenciar, de llegar lejos con sus temáticas. Cada uno maneja una distinta. Esta semana estuvimos checando, y probablemente ustedes que nos escuchan en México conocieron el caso de una niña. Bastante interesante lo que pasó en México, interesante pero con final muy triste. Una chica
también influencer,
claro, de México. Ella se llama Bielka Pulido. Era conocida como la Lady Humilladora, porque después de hacer, bueno, un video con una menor de edad que se arrodillara y que le pidiera perdón y se volviera viral este video, pues se produjo desafortunadamente el asesinato de ella y su novio saliendo del gimnasio. Fue algo bastante impactante para México, como esta chica pues básicamente pierde la vida.
Pero es que, Alba, vemos eso porque realmente ellos creen tener el poder, la razón y la influencia, como se hacen llamar estos, entre comillas, influencers, y creen que pueden trapear el piso con cualquiera y que porque ellos son conocidos y hoy en día las redes sociales le dan la oportunidad de darse a conocer por medio de sus contenidos, pues pueden hacer lo que quiera con quien quiera.
Sí.
Y desafortunadamente esta chica pues se estrelló lo feo que... y se estrelló con quien no debía y bueno, ahí tienen las consecuencias.
Lo que pasa es que el video que ella hizo, ella misma publicó humillando a la niña, obligándola a arrodillarse y a pedirle perdón, se hizo viral en México y por ese video alguien se llenó de motivos. La ubicó saliendo del gimnasio a ella y a su novio. Uh-huh. Y saliendo del gimnasio, casi que entrando a su auto, un BMW, los mataron.
Mire, les tengo parte del video que generó toda esta tragedia para esta familia. La voz es de Bielka. Ella parece que está con otra persona que es la que está apoyando para... como para pedir, porque es que parece que había un altercado, ¿no? Porque la mamá de esta chica, la que finalmente muere asesinada, ella dice que era un problema que tenían las dos niñas, que ya se venían haciendo bullying las dos. El último video es el que su hija graba diciéndole que se arrodille porque habían hecho un comentario de la mamá. Uh-huh. Entonces ella fue en defensa de la mamá y pidiendo como justicia, graba el video, alguien se enoja y la mata. Pero básicamente esto fue lo que pasó. A ver, escuchemos un poco.
Te rodillas. ¿Perdón? ¿Por qué? Por hablar mal de ti.
¿Y de quién?
De tu mamá.
¿Y te consta que todo lo que dijiste es falso o es verdad?
Es falso.
¿Y por qué lo dijiste?
Por mamá.
Muy bien.
¿Mamá qué? No sé, por un momento.
No, bien de rodillas, no de rodillas, de rodillas, las dos.
¿Decir cosas? Ahí luego andabas, mamá, y también, ¿no?
Está bien. ¿Sí?
Sí, le tiene un cable, pero está bien.
Bueno, ahí está parte del video de la chica que desafortunadamente pues pierde la vida de una manera pues terrible, Daniel. O sea, es que hoy todo, quien tiene un celular va grabando, va, sí, obviamente genera unas capturas de video, situaciones, pero pone en riesgo su vida, la vida de los demás, no hay filtro en eso. O sea, hay otro video de un caballero por ahí que estaba en un río, Daniel, yo sé que usted lo publicó.
Nicolás Miu.
Uh-huh.
Sí, señora, pues él estaba... O sea, él estaba tranquilo en un lugar como un río, ¿cierto? Compartiendo con su familia, sus amigos, qué sé yo. Al frente del río había un grupo de jóvenes también, pues, que estaban compartiendo. El tema es que fueron a molestar al caballero, lo empujaron, le pegaron, le quitaron su celular. Con lo que ellos no contaban es que él tenía su cuchillito, una navaja pequeña con la que él hacía su camping y todo ese cuento. Uh-huh. Y pues él se defiende porque se sintió agredido. Mire, escuchemos aparte de lo que sucedió en esta situación. Bueno, ahí se escucha, ¿no? Cuando van, lo molestan, le quitan el celular, le pegan. Son como 7 jóvenes, obviamente con alcohol en la mano. Va, le pegan, se ríen de él. Se ríen porque pues él no encuentra el celular. Le dicen groserías, le insultan. Después le empiezan a pegar.
Es un caballero de una edad promedio 45, entre 45 y 50 años.
Más o menos, sí. Al final, pues él, ya cuando se ve en el piso, que le empiezan casi que a pegar y todo, y él saca su cuchillo y se empieza a defender. Apuñala a uno de ellos y corta a varios de los chicos. Pues quienes ahí sí corren sin creer lo que había pasado. Entonces ya cuando se vieron ellos como que, oh my god, ahí sí salen corriendo. Y bueno, finalmente pues, ¿qué pasa? Que a este señor pues ya en el juez toma el video casi que cuadro a cuadro. Empiezan a ver qué fue lo que pasó. Y pues él dice, hombre, yo me sentí agredido, sentí que mi vida corría peligro y simplemente actué en defensa propia. Entonces, ahí está el tema, el caso está ahí, no sabemos si lo van a absolver o lo van a declarar culpable, pero pues el caso está ahí, en veremos todavía, ¿no? Eso sucedió hace poco, entonces, pues ahí está Nicolae Miu, se llama el caballero que fue... pues quien ahora está imputado, obviamente porque murió uno de los jóvenes, los otros 5 de los 7 quedaron heridos, pues él tuvo que defenderse de alguna manera. Entonces ahí es donde uno ve cómo esa actitud de grupo, ¿no? Que entonces sí, como estoy en grupo, envalentonan. Somos muchos y somos más jóvenes y te vamos a lastimar y jajaja, qué chistoso. Pero pues no miden las consecuencias de lo que puede pasar después.
Probablemente es así y pues desafortunadamente la gran mayoría de influencers, tiktokers, bueno, streaming y demás, o streamers mejor, son jóvenes y son personas que no han conocido qué es la prudencia, qué es la tolerancia y demás. Y lo vuelvo y les digo, creen que por tener el control o por tener, digamos, o por ser figuras públicas, exacto, entre comillas, porque solo llegan a cierto punto de público, de edades y demás. Claro, hay otros que se salen de la onda porque ya aparecen en realities de canales de televisión y demás, se vuelven un poco más famosos, como por ejemplo aquí en Colombia, Epa Colombia, ¿no? Que si bien pues ayuda mucho y genera empleo y demás, pues no podemos dejar a un lado y que
pero ella su tiene inicio,
una
sus
inclinación
inicios,
sexual y demás.
Y sus inicios, claro, son muy cuestionables, ¿no?
Uh-huh. Sí, exacto.
Bueno, y que tuvo que madurar también, a golpes, ¿no?
Total, total. Y pues por lo menos ese daño que le hizo a Transmilenio en una de las marchas también le quedó experiencia para no volverlo a hacer. Y claro, somos seres humanos y todos digamos que aprendemos de los errores, pero lo que pasa es que estas personas llegan a miles, como el caso, y volvemos a México, donde les voy a hablar de Rodolfo el Fofo Márquez. Yo creo que aquí nuestros cuates, nuestros amigos de México saben de quién les hablo, y pues resulta que hace unos días pues agarró a golpes a una mujer y sencillamente le dio durísimo. Y vemos ahí en imágenes cómo este tipo la emprende con ella y pues la bota al piso, la golpea, le da patadas y pues la volvió una nada. O sea, sencillamente no midió sus consecuencias, la reventó, o sea, pobrecita ella. Y bueno, ahí vemos cómo este tipo obviamente pues es ajusticiado por la, o es emprendido por la justicia, llega la policía y demás. Entonces, pues muy lamentable el hecho de que estos influencers, en vez de influenciar para bien, lo hacen para mal. Y pues como lo veíamos en el principio del programa, pues vemos que uno de los antónimos de influencer es como desprestigio, ¿no? También.
Claro.
Y así es que pues quedan totalmente desprestigiados estos tipos.
Además, Gerson, la gente cuando son cosas positivas, poco lo siguen.
Entonces,
la gente prefiere la estupidez, sí, prefiere la tontería, la bobada, unos
son bolleristas.
Exactamente.
Y hablando de estupidez,
lastima al otro.
Hablando de estupidez, Daniel, yo no sé si usted nos pueda poner el audio de una chica que iba manejando, uh-huh, que lo comentábamos incluso extra micrófono antes de iniciar con el programa.
Elisa Jordana.
Sí, sí, de que ella tenía un novio ahí también cuestionable, pero míreme, permíteme colocar un poco el audio de Noticias Telemundo que entrega justamente la información de lo que nos cuenta Gerson de este influencer mexicano que golpea a una mujer, así lo registraron las noticias en México.
Bien, tenemos un video que es viral en internet y es la golpiza que el influencer mexicano Rodolfo Fofo Márquez le dio a una mujer. Le advertimos, las imágenes son fuertes. Se ve el momento en que la golpea en el rostro para después tirarla al piso y darle varias patadas en el cuerpo. Todo aparentemente por un incidente automovilístico en Naucalpan, en el área metropolitana de la capital del país. Le mostramos las imágenes porque son indignantes, porque no deben tolerarse. Fofo Márquez huyó de la escena, pero quedó arrestado poco después.
Bueno, imagínese.
En ese caso, gracias por las cámaras, ¿no? Porque quedó registrado el momento.
Claro. Bueno, y lo que no hacen las cámaras de vigilancia lo hacen los mismos influencers, que es el cuento,
sí,
¿no?
Sí, ellos mismos se echan al agua haciendo las tonterías. Mire, aquí está el audio de la influencer que usted nombraba, Alba, Elisa Jordana, quien también, una niña, pues influencer, miles de seguidores, ex empleada de Howard Stern, pues se vuelve viral porque tuvo un altercado. Ella, fuera de que iba manejando, también iba con su video haciendo un live, un en vivo, y fuera de eso le pega a su compañero. Mire, aquí le pongo el audio para que usted lo escuche.
Hi Sarah, how are you? How are you, Sarah?
Ahí les va manejando, va en el en vivo. Ahí le pegó a su compañero.
Como una bofetada, ¿no?
como un puño, porque además él usa lentes, ¿no? Entonces con el puño casi que la lastimó el ojo.
Bueno, ahí se entienden las groserías, ¿no?
Todo lo que está dice. Diciendo que no le toque más, que no le pegue, o sea, y pues él obviamente se coge la cara, se quitó los lentes porque le lastimó, se le empieza a poner roja la cara.
Aquí lo indignante es la actitud de la chica, o sea, realmente ella le importa un carajo, va haciendo muecas, se mueve de un lado para otro, como me importa un carajo, y pues el tipo súper ofendido e indignado.
Sí, total.
Voy a avanzar un poquito para que escuchemos la... Ella sigue, fuera que va manejando y pendiente del teléfono, ¿no?
La personalidad de la gente cambia.
Y ella dice, si usted quiere que... Dóname $5 y yo le pego.
O sea, le casco por 5 mil.
$5, sí.
Una cosa así. Ahí es donde el nano se aguanta el ahí, tema y empieza a reaccionar y a defenderse de alguna manera.
Ella la toma, él la toma del pelo, se empieza pues obviamente como a desquitar, uh-huh. Y pues ella ahí sí empieza pues a llorar, a, oh perdón, lo siento, empieza a tocar la bocina, y él... pues nada, le jala el pelo como que la quiere bajar del auto, ella se logra zafar, se sale del auto y él se va detrás. Bueno, ella después para otro vehículo, se sube en ese otro vehículo y se va con el tipo, y el que le estaba pegando coge el vehículo de la chica y se va. Y hasta ahí se ve el
ya
video.
Después se ve la foto de ella como...
Además a ella la arrestaron por agresión.
Claro.
Porque claro. Además ella comete ahí dos delitos. Uno, ir manejando con el celular en vivo. Y dos, pegarle pues al compañero.
Imagínense que estos son quienes, los personajes, que en su mayoría son los que siguen muchos de los jóvenes de hoy. Aunque sí hablan de un Luisito Comunica y hablan de otras personalidades como Karol G, y hablan de otras personas que obviamente dicen que tienen una gran influencia y manejan un listado de seguidores pues bastante interesante. Kimberly Loaiza, hay varias gente, pero a la final es gente, bueno, en el buen sentido de la palabra, y por favor tómenlo con muchas, muchas comillas, estas son personas que no tienen una mala influencia, y digo entre comillas porque es que hay que meterle todas las comillas del mundo.
Es que yo le cambiaría la palabra influencer porque, o sea, el que a ti te siga mucha gente, eso no te hace un influencer. Simplemente te sigue mucha gente, pero yo creo que influencer es cuando alguien realmente hace algo para que la otra persona cambie.
Claro, algo positivo.
Algo en favor, exactamente.
Que influya positivamente, es lo que desafortunadamente, Gerson, nuestros jóvenes hoy no tienen. Nuestros jóvenes no tienen un buen...
Sí, están faltos de... Pero eso es falta de carácter, Alba. Están faltos de carácter, de identidad. Y esa es la palabra. Y quiero resaltar mucho aquí la identidad, porque cuando tú tienes identidad, cuando tú sabes quién eres, y no necesariamente conociendo a Dios, porque obviamente Dios lo es todo y Dios nos llena. Mire, uno es uno cuando no conoce de Dios, y otro cuando conoce de Dios.
Claro.
Uno aprende a amarse, a valorarse y demás, pero aquellas personas que aún no tienen a Dios tienen que forjar ese carácter, tienen que forjar esa personalidad y esa esencia que los caracteriza, porque es que realmente, mire, todo esto pasa, las tendencias pasan, uh-huh. Las modas pasan, las personas influencer, tiktokers o lo que sea pasan, pero a la final, ¿qué te van a dejar? ¿Y tú realmente vas a avanzar viendo este tipo de modelos? ¿A este tipo de influencers, a este tipo de filtros, de espejos? ¿O realmente tienes que pararte frente a un espejo ahí sí y decir, bueno, tú me has creado, Señor, ta, 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 ¿qué quieres de mí? Y empezar a forjarte en ese camino y en esa autenticidad. Tienes que ser auténtico, no tienes que parecerte, bueno, en temas ya digamos espirituales, no te tienes que parecer al pastor, tienes que predicar a tu modo, tienes que buscar tus estilos, tienes que abordar la palabra no para interpretarla porque se interpreta así sola, sino para buscar tu propia identidad en ello, ¿no? Y asimismo en tu área laboral, en tu área profesional, hasta en tu área sentimental.
No, y ¿cómo es que eres hoy tú? En día, uh-huh, incluso Gerson, hasta
¿quién
en el área
sexual te está influenciando
sexual?
Para aprender a tratar a una mujer, para allá voy también. ¿Cómo tratas a una mujer? ¿Cómo te diriges hacia ella? Con tus compañeros de trabajo, en tu casa, en todos tus ámbitos.
Pero, por
entonces,
ejemplo,
es lo mismo que veíamos con los videojuegos, Alba.
Claro.
Daniel me corrige que de pronto él, pues hablando en podcasts anteriores, jugábamos un poco consolas y demás. Hoy en día, si tú juegas un GTA, pues obviamente te vas a volver una persona totalmente violenta y eso es lo que tú vas a proyectar en la sociedad. Y es lo mismo. ¿Quién te está influenciando? ¿Te está influenciando tus padres? ¿Te están creando tus padres realmente? ¿O te está influenciando Pepito, Menganito de YouTube o de TikTok?
Que claramente ya no son los padres los que generan esa influencia sobre los hijos. Desde el día que vinieron a ponerse tanto los celulares y las redes sociales que se impusieron tanto, los papás quedaron de un lado y ahora quien influye en las decisiones de los niños son otros, son terceras personas. Exacto. Hoy tenemos jóvenes, mujeres, me refiero de repente, bueno, hombres también entran en el saco, donde su objetivo, desde el punto de vista sentimental, es conseguirse un sugar.
Claro, que tenga plata.
Para que lo mantenga.
Exacto.
Entonces,
y por lado y lado, ¿no?
Claro,
hombres
por eso.
Hombres buscando mujeres y mujeres buscando
hombres.
Sí,
o sea, el objetivo es conseguirse un sugar. Yo digo, Dios mío, pero ¿en dónde está la
creyendo que la felicidad la va a encontrar teniendo economía
estabilidad
estable.
Económica, claro.
Para nada, eso no lo va a hacer feliz jamás, porque esa no es la felicidad. Ahora, el tema de la identidad, yo creo que todos vamos creciendo y madurando, ¿no? En algunos aspectos uno va cambiando y no, yo antes pensaba esto, pero todos tenemos derecho a cambiar la manera de pensar. Y de hecho, la palabra nos recuerda todo el tiempo, cambien su bendita manera de pensar. Uh-huh. Entonces, yo creo que el ser humano tiene que madurar en todas las áreas. Y tan es vital la influencia, Alba, que ahí les voy a botar un dato. ¿Ustedes saben cuánto paga el Partido Comunista Chino para influenciar a los demás? Haciéndoles creer que su gobierno es lo más maravilloso del planeta. Solamente para influir en Estados Unidos, ¿sabe cuánto gastan anualmente?
Mucho dinero, me imagino.
Más de 300 millones de dólares.
Publicidad engañosa. En
solo publicidad y solo bueno. Noticias. O sea, ellos le pagan a un medio, a diferentes medios, New York Times, diferentes medios, le pagan para que hablen bien del Partido Comunista.
Bueno, hay mucha
eso
gente.
Eso es influencia. Bueno, Daniel, pero TikTok, ¿de dónde es?
Por claro. Supuesto, es del Partido Comunista.
ByteDance. Aquí tenemos un podcast donde hablamos de TikTok.
Y ahí lo hacen gratis.
Claro, y dentro de ese podcast que hicimos hace un par de meses ya largos con Daniel, Gerson no había llegado a nuestras arcas, todavía no era nuestra adquisición en ese momento, pero hablábamos de TikTok y cómo TikTok es una aplicación del Partido Comunista Chino. La gente no lo entiende.
Así es.
TikTok funciona diferente allá como funciona en nuestros países de Occidente. Allá lo tienen para educar a la gente, aquí la tienen para volverla estúpida.
Exactamente, ese es el objetivo.
Bueno, estupidizar a la gente. ¿No? Y Estados Unidos no se queda atrás. O sea, convengamos que todas las redes sociales gratuitas, llámese YouTube para crear tu propio canal, TikTok, Instagram y demás, lo único que hacen es eso, sencillamente abrirte las puertas, ¿no?
Pero mire,
para que tú puedas llevar tu conocimiento o tu estupidez,
¿usted sabe
o tus contenidos
YouTube ha implementado
y gratis
los shorts, los videos cortitos?
Que ahora YouTube lo tiene.
¿Sabe por qué lo empezaron a
hacer? Se consumen más rápido, claro.
Pero ¿sabe por qué?
La atención.
¿Sabe por qué lo copiaron? ¿Y de quién lo copiaron? De TikTok. Porque se dieron cuenta que el cerebro necesita 3 segundos para captar la atención de la persona o no.
No, perdónenme. ¿Cómo nos hemos dañado? Que no podemos concentrarnos con algo que dure más de un minuto. Porque nos da jartera. tienen que ser cortitos, ¿no? Reels, Instagram, Shorts que tiene YouTube. ¿De dónde viene el origen de TikTok?
He visto jóvenes que tienen su TikTok, bueno, en el transporte público, en la universidad, en el trabajo, donde quiera que estén, y están con el celular y es algo mecánico. O sea, es algo que ya tú los ves y realmente es algo ya mecánico. O sea, ellos como que por inercia
ya es una extensión
suben
del brazo,
el dedo,
el celular.
Despliegan el dedo y suben. Y suben. Y muy, muy rara vez se detienen en algo.
Claro.
Y ahí se te van los minutos, los segundos, las
pierden
horas.
Pierden tiempo.
Y pierdes tiempo y uh-huh. entran en la procrastinación. Y pues, ¿cuánto tiempo pierden ahí sentados viendo estupideces o viendo cosas? Ahora bien, convengamos, hay cosas de cocina espectaculares para aprender a hacer unos platos increíbles. Hay cosas en cuanto a construcción, herramientas y demás para aquellos que son fan de eso, que son muy útiles. O sea, hay información de todo. Pero como dice la palabra de Dios, hay que retener lo bueno y desechar lo malo. Pero los jóvenes, como son tan influenciables, pues obviamente ellos simplemente ven contenido y entre más contenido veas de un tema, ahí te va a aparecer, que era lo que decía Alba en el podcast anterior, que tú estás hablando de necesito un televisor y te salen un montón de anuncios sobre televisores, referencias, tecnología y demás. Entonces, hoy
bueno,
en día,
que tenga instalado TikTok en su celular, olvídense de su privacidad, porque ya toda esa información, mejor dicho, de usted ya existe un ID digital en China. Ya lo tienen, ya tienen su información.
Oiga,
sus contactos,
estas,
sus amigos, como el GPS ubica en dónde se mueve usted, ya sabe cercana a dónde vive su papá, su mamá, ellos lo saben absolutamente todo.
Ya no están mapeados.
Totalmente, sí. O sea, es que, ay, yo tengo TikTok, pero ay, ¿qué va a pasar? Nada, si saben todo de mí. No, ahora sí realmente saben todo de usted, porque al instalar TikTok, y si usted no ha leído los términos, dése la tarea de leerlos.
No los va a leer.
O póngalos a leer si es que le da pereza. Pero se va a dar cuenta de que ahí usted, al aceptar los términos, usted le está diciendo, sí, entre a mi archivo de imágenes, a mis archivos de audio, a mis
archivos
internos. Sí, claro,
piden autorización para cámara, para micrófono y demás.
Uh-huh, exactamente.
Y ahí es donde tienen el control de todo. Y esto lo vemos desde Facebook 2006, 2007 o un poco más atrás, donde se empezó a implementar este tipo de redes sociales y ahí ya capturaron tu información y ya perdiste.
Por eso en Estados Unidos están prohibiendo TikTok, porque por lo menos a nivel gobierno lo han prohibido a sus empleados.
Ya se dieron cuenta que grandes figuras
de espionaje, sí, una herramienta de espionaje de parte del Partido Comunista.
Y se dieron cuenta que grandes artistas también, influencers, porque se aprovechan de su plataforma musical como Taylor Swift, que generan ese cambio de ideas desde el punto de vista político para que voten por un candidato y no por otro. O sea, la gente ya no tiene una identidad propia
de un candidato
porque lo ha visto, porque conoce sus ideas, porque conoce su plan de gobierno. No. Va al influencer de turno y entonces le copia lo que dice el influencer de turno, sin ignorando que este influencer ha tenido previamente un dinero pago desde la Casa Blanca, en el caso de Estados Unidos, para que hable bien de ese candidato. Eso es una serie de situaciones que ya las hemos comentado en el programa, de cómo, de hecho en algún momento también lo comentábamos, Daniel, de influencers que dijeron, no, yo no voy a venderme, qué pena. Yo le voy a decir la verdad a la gente, y hubo uno de estos como 10 o 20 que contrataron en la Casa Blanca para que hablaran bien del presidente actual, y él en su momento dijo, no, qué pena, yo voy a contar todo como fue, y él cuenta cómo lo reclutan, cómo le dan una serie como de un paso a paso, de qué manera tienen que hablar bien e influenciar en la opinión de los jóvenes para que voten por ese candidato y para que piensen y digan ciertos argumentos con respecto a ese candidato. Obviamente no recibió la plática como él esperaba, pero justamente fue eso lo que lo motivó a contar cómo es que estos influencers reciben grandes sumas de dinero para generar un cambio de opinión en sus seguidores. La Biblia es bien interesante cuando habla de este tema, porque dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17, si usted tiene una Biblia, léala, no se va a volver loco. De repente va a aclarar muchísimas dudas. Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. es interesante cómo la Biblia nos muestra que en este mundo, pues es, todo es muy mecánico y dinámico, ¿no? De repente nos dejamos llevar por muchas opiniones, nos dejamos llevar por la moda, nos dejamos llevar por lo que está pasando en el momento, pero la Biblia dice que todo esto pasa, es decir, no se va a quedar. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es cuestión de empezar a tener un criterio propio. Aquí hay un tema de identidad súper importante que ustedes tocaban, lo comentaban hace unos minutos atrás, la identidad de nuestros jóvenes e incluso en muchos casos de nuestra gente adulta se ha difuminado porque se están dejando llevar por la opinión de terceros, por lo que digan, cómo lleva la parada en ciertos temas culturales, entonces cambian su opinión con tal de llevarse, congraciarse con una mayoría. Entonces dejan de tener un criterio y empiezan a adoptar otros solamente por ser parte del grupo y pierden su identidad.
Y pues por lo menos yo les hablo de Mateo 5, del 13 al 16, donde dice: vosotros sois la sal de la tierra, o sea, nosotros, sus hijos. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni enciende una lámpara y se pone debajo de un almud o una mesa, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Dios, de cierta manera, o la palabra de Dios y su evangelio, nos manda a ser influencers, pero influencers de los buenos, de los que traen luz en medio de las tinieblas y de los que son sal, para poder darle sabor a este mundo insípido que está gobernado por el maligno, ¿no? Entonces, seamos influencia para bien, llevemos la palabra de Dios, llevemos el mensaje, y con nuestros actos, porque no hay nada mejor que hablar con los hechos. Decía una frase que siempre me ha gustado y es de Woody Allen, que es un director de cine, y dice, abro comillas, las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerlas se dicen solas, cierro comillas. Y es esto, es básicamente hablar con los hechos y no con las palabras. Entonces, ¿qué más testimonio que podemos llevar allí a estas personas que están desubicadas, que tal vez están buscando un direccionamiento no solo de pronto físico, sino espiritual también? Porque hay personas que buscan que la sanidad, que el mantra, que el yoga, que todo este tipo de cosas que hacen que su espíritu crezca y su vibración y demás, pero pues digamos que lo están haciendo de una manera errónea. Entonces, es importante siempre ser luz en medio de la oscuridad y pues llevar el mensaje del Eterno, ¿no?
Exactamente, Gerson. Y tener en cuenta que nuestra identidad no me la va a dar un artista, no me la va a dar un influencer. Es más, ni siquiera mis padres me darán esa identidad, porque a lo mejor lo menos que yo quiero es parecerme a mi papá o a mi mamá. Pero el único que nos puede dar esa identidad es Dios. Pero ¿cómo nos la va a dar si nosotros no lo buscamos, si nosotros no leemos su palabra? Entonces, yo creo que si usted nos está escuchando, le animamos para que usted descubra quién es usted, cuál es su propósito en este planeta, para qué nació. O sea, eso de que, ay, Dios se equivocó y me puso en un cuerpo diferente, no, Dios no comete errores. Él tiene un propósito con usted, lo que pasa es que usted todavía no lo sabe, pero
ha escuchado otras voces.
Hay que saberlo. Mire, hay un texto que dice muy chévere: me formaste en lo profundo de mi ser y me entretejiste las entrañas de mi madre. Te alabo porque fui creado portentosamente. Conoces todo mi ser. Eso es el Salmo 139, 13 al 14. Nuestro Creador conoce absolutamente todo de nosotros y para dónde vamos. El asunto es que nos dejemos guiar. ¿Usted se imagina un José que se haya dejado llevar por sus amigos, por sus hermanos, por el odio que pudo haber generado todo lo que pasó, que lo vendieron sus hermanos como un esclavo, por eso lo encarcelaron injustamente? O sea, si él se hubiera llenado de rencor, o si hubiera sido una persona rencorosa, vengativa, cuando llegó a ser lo que pudo ser, ¿no? Era el segundo al mando del rey, y él tuvo toda la oportunidad de vengarse de sus hermanos y de su familia. Pero él, ¿qué le dijo a su familia cuando se los reencontró? Tranquilos, yo soy José, el que ustedes vendieron como esclavo. ¿Se acuerdan? Al que le pegaron, al que le quitaron la túnica de colores. ¿Se acuerdan de mí? Usted no sabe quién soy yo. Él les dijo, tranquilos, todo era propósito de Dios. Y Él me puso aquí para bendecirlos a ustedes. Miren la actitud y el carácter tan brutal. Eso es lo que nosotros tenemos, a ese nivel tenemos que llegar. Que a pesar de las circunstancias que vivamos,
claro,
entender que todo es un propósito de Dios.
Claro, pero eso pasa cuando nosotros tenemos una comunicación con Dios. Y cuando yo digo esto, no quiero que piensen en que tienen que ir a la iglesia y estar todos los días y cada 8 días y el domingo. No. O sea, ir a la iglesia, Daniel y Gerson, sí es un lugar de formación muy importante para el ser humano. Pero de repente hay personas que no les interesa ir a la iglesia porque vieron, porque les hicieron, porque salieron mal, heridos, lo que sea. Hay argumentos que les impide ir a una iglesia. Pero esos argumentos no pueden ser lo suficientemente fuertes para no acercarse a Dios, uh-huh, que es donde está el punto.
O sea, están tomando la actitud que no tomó José.
Correcto, entonces olvídese lo que pasó. Claro. Si usted no quiere ir a una iglesia por X o Y motivo, ok, pero Dios está ahí. O sea, Él no se ha ido. Él sí, Él permanece fiel. Dice la Biblia que Él permanece fiel. Aunque yo sea infiel, Él permanece fiel. Entonces, ¿qué es lo único que Él pide de nosotros? Hombre, pues que lo busquemos. Busca a Jehová mientras pueda ser hallado, dice Isaías. En tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre vuelva a Jehová sus pensamientos. Entonces, es cuestión de reconocer. Lo que pasa es que a veces nos cuesta mucho porque tenemos una vaina que se llama orgullo. Uh-huh. Y el orgullo me impide reconocer a Dios. Porque cuando yo lo reconozco, naturalmente veo cosas en mí que no le agradan a Él. A mí me gustan. Pero como no le gustan a Él, entonces tengo que dejarlas. Y ahí empieza mi orgullo a batallar con el quiero agradar a Dios, bueno, pero quiero hacer lo que yo quiero.
Es una lucha entre carne y espíritu.
Claro, pero para eso dejó el Espíritu Santo. Claro. Porque cuando usted le pide a Dios que lo ayude a manejar sus áreas, las suyas, usted sabe cuáles son, Él envía un personaje fantástico que se llama el Espíritu Santo. Entonces no va a estar solo en la batalla, usted va a estar con un apoyo ahí súper interesante. El Espíritu Santo le va a ayudar. Esto suena así como medio religioso, pero no es tan así, créame que no. Esto es como una persona que le ayuda, una vocecita interna que le dice cómo actuar, cómo decir, cuándo pausarse, cuándo debe avanzar. Todo eso se lo va indicando Él, pero eso se va a fortaleciendo.
Incluso a veces vienen esos pensamientos de que, ay, es que como que yo siento o escuché una vocecita que me dijo que no haga esto, que por ahí no es. En muchos casos es el Espíritu Santo.
Claro, que está nos hablando. Advierte. Nos
pálpito.
Advierte. Sí, exactamente. Sí, en colombiano sí. el pálpito. El sexto el pálpito, sentido de la mujer.
Yo siento que lo más importante aquí es la oración. ¿Mm? O sea, por algo Jesús oraba demasiado. Daniel oraba 3 veces al día, mirando hacia el templo de Dios. O sea, digamos que la oración acá es fundamental, ¿sí? Si bien el ayuno es supremamente importante y también es poderoso para romper cadenas y demás y cosas que espiritualmente te atan, también tenemos que hablar de la oración. Entonces, en el momento en que tú doblas tus rodillas y le pides al Padre, reconociendo lo que ustedes dicen ahorita, soy débil, me cuesta esto, me cuesta lo otro, he pecado, hoy fallé. Obviamente, pues Satanás lo sabe y por eso te distrae y te pone infinidad de cosas. Créanme, o sea, hay personas que les cuesta orar, sacar 10 minutos, tienen 24 horas de su tiempo y les cuesta sacar 10 minutos para postrarse y alabar al Señor, darle gracias o antes de levantarse, ¿no? La frase de cajón, ¿cuántos le dieron gracias a Dios por un día más de vida? O sea, suena chistoso aquellas personas que se suben a los buses a vender y que lo nombran y demás, pero no es chistoso, o sea, realmente debemos hacerlo. Debemos estar agradecidos con el Padre por un día más de vida, pero pues como Satanás sabe eso, te distrae, te pone entretenimiento precisamente para distraerte, que se te vaya el día y que caigas rendido en tu cama, cansado, exhausto, porque el día estuvo supremamente pesado. Y es ahí donde perdemos la batalla. O sea, yo siento que la piedra angular de todo es la oración. Porque si no hay oración, no hay comunión. Si no te comunicas con la fuente, si no te conectas, como cuando cargas tu celular, ¿por qué te afanas tanto de cargar tu celular cuando está a punto de morir y no te cargas a ti con la presencia del Señor? Que es lo que deberíamos hacer, porque pues en vez de caer rendidos a la cama y conectarnos con la cama y con las cobijas, deberíamos conectarnos en oración con el Padre.
Sí, la mejor influencia que podemos tener es una buena lectura, y que ojalá esa lectura provenga de la Biblia. Esa sería la mejor influencia que podemos tomar. Ahí encontramos un manual de vida y un tesoro incalculable. Nosotros nos vamos, mis queridos converos. A ustedes gracias por estar conectados con nosotros. Esta canción que viene por aquí es de Need to Breathe. Who I Am. Así terminamos. Cuídense, converos. Les amamos. Bendiciones. Chao. Hard times in conversations. No one should ever love me like you do. Sometimes my bad decisions define my false suspicions, and no one should ever love me like you do. While I'm on this road, you take my hand somehow. You really love who I really am. I push you away.
Escucha el combo en Spotify, Apple Music, Google Music. Nosotros te acompañamos. Búscanos en el ciberespacio como El Combo.
Manual de Sonido para Iglesias. Es el primer libro con énfasis en la educación dirigida a los músicos de las denominaciones eclesiásticas. Este libro fue escrito por Elber Montiel, productor musical colombiano, y Daniel Torres, ingeniero de sonido chileno. Sus conocimientos enriquecerán desde un punto de vista técnico a los ministerios de las diferentes congregaciones, brindando la posibilidad de mejorar la calidad del sonido y acople de la banda en el momento de realizar sus reuniones o eventos en vivo.
El exceso de volumen es perjudicial para tu salud. Infórmate www.manualdesonido.com.
Este programa no contiene mensajes de violencia. Las situaciones, nombres, personas y lugares descritos en este programa son producto de la ficción. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El Combo.